Se volvió a sentar y estaba llorando Rabí Eliezer ben Urkenos. Se le apareció el Eliahu Naví y le dijo, ¿por qué estás llorando? Le dijo, me va, que es mi motora, yo quiero estudiar Torah, y mi papá nada más me anda dando vueltas y no me deja que tú vayas a estudiar Torah. Le dijo, vete a Jerusalén a estudiar con Rabán Yohanan de Zakai. Agarró el Eliezer, se paró, se escapó y se fue a Jerusalén. Llegó a la yeshiva, ya sabe, allá bojé, se sentó en la yeshiva, estaba llorando. Vino Rabán Yohanan de Zakai, Rabí Yohanan de Zakai, dijo, oye, ¿por qué estás llorando? Le dijo, porque yo quiero estudiar Torah. Le dijo, bueno, ven, te voy a enseñar todos los días dos alajot y las repasas. Le enseñaba dos alajot, le enseñé primero Kriyat Shema, las cosas esenciales, luego le enseñaba cada día dos alajot. Después de esto, seguía repasando sus alajot, pero Rabán Yohanan de Zakai no se dio cuenta que él no era de ahí, y 8 días no comió nada. Rabí Eliezer ben Urkenos no comió nada. Hay quien dice que como no tenía para comer, con tal de estudiar Torah, agarraba tierra y comía así puñitos de tierra, y tomaba agua así de cualquier lado y de eso, hasta que le empezó a pesar la boca. Llegó con Rabán Yohanan ben Zakai y le dijo, oye, ¿por qué te huele la boca? Le dijo, mira, jajá, yo estoy repasando Torah y estoy acá, pero no tengo de dónde comer ni con quién comer. Agarró y le dijo, así como sale este olor de tu boca, en el futuro, si tú dices así, va a salir reaja Torah, va a salir el olor de la Torah y va a estar de una esquina del mundo hasta la otra esquina del mundo. Lo bendijo Rabán Yohanan ben Zakai. Él se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo. Él venía de una casa de ricos, se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo y lo bendijo. Después de un tiempo estudió, le echó ganas, todas las ganas del mundo, hasta que se hizo uno de los grandes jajamín de Israel. Vino su papá a verlo acá, a verlo ahí a Jerusalén, y lo iba a desheredar. Vino Rabán Yohanan ben Zakai y dijo, ven, párate a dar una plática a todos los jajamín de acá. Ya era un jajam muy grande, Rabí Eliezer ben Arad. Vino su papá y con Rabí Yohanan ben Zakai y le dijo, voy a desheredar. Me dijo, mire, antes de que diga algo, siéntese acá. Se sentó su hijo y empezó a dar shiur, empezó a dar clase de Torah, empezó a hablar Torah. Todos los jajamín están escuchando. Paró y dijo, ya no quiero hablar porque está mi jajam enfrente. Dijo, Rabí Yohanan ben Zakai, yo me salgo. Se salió y él seguía hablando a Rabí Eliezer y se veía como la cara le estaba alumbrando. Y vino Rabí Yohanan ben Zakai, le dio un beso en la frente y le dijo, bienaventurado Abraham Avinu, que tú saliste de su descendencia por toda la Torah que tú sabes. Agarró su papá y se quedó asombrado como todos los jajamim ese cabón le estaban haciendo a su hijo. Y le dijo, bienaventurado de mí que yo tuve un hijo así, que él se encaprichó y se fue a estudiar Torah y llegó a ser quien es. Esa es la biografía de Rabí Eliezer ben Urkenos. Seguimos lo siguiente. ¿Quién era el siguiente? Rabí Yoshua ben Haniná Ashereyolato. ¿Qué quiere decir? Bienaventurado el que parió a este jajam. ¿Por qué? Explica aquí Rabí Yonai, explica donde aparecen también. ¿Qué hace su mamá? Su mamá era una señora muy sadeket y muy jajamá. Agarraba a su hijo y lo llevaba en la carriola al Beta Midrash. Lo llevaba al colegio al Beta Midrash aquí y ponía la carriola junto a una ventana que tu hijo esté escuchando desde la cuna cómo están estudiando Torah. Al ser ello la tocó. Esa fue la bendición. Desde que era chiquito, desde que era bebé, no chiquito, bebé, ya escuchaba Torah y salió uno de los grandes ajamín. Un window chiquito, de que aprendemos que una persona debe de educar a sus hijos. Un kit para la educación de sus hijos. Si una persona a su hijo lo lleva, es muy probable que esa Torah, esa santidad, esa que usa, le entre al niño, se está escuchando desde chiquito Torah y sea un gran rabino. El tercero, ¿quién es? Rabí Simón Benetanel. ¿Quién era? Teme al pecado. Él es temeroso al pecado. ¿Por qué? Él era temeroso al pecado. ¿Por qué? Porque él, dice Rabenu Yonah, Asate Yagim Learjika Atzmo Min Averot. Él ponía vallas para alejarse él mismo de la Torah, de los pecados. Vemos que una persona debe ponerse vallas. Una vez me habló uno, bueno, rabino, ¿por qué ustedes no van a comer una ensalada al farolito? Así me empezó a hacer preguntas de ese estilo. Le dije, está escrito acá, vemos en la Mishnah, que hay otros motivos, pero uno de los motivos, una persona se tiene que poner vallas. Una persona tiene que ponerse vallas para no caer en el pecado, después se va a comer el taco. Esa persona no hizo caso y después de unos meses vino aquí a confesarse en plena clase. Él dijo que fue a Vips y pidió una ensalada de atún, y un amigo de él dijo, esa ensalada de atún le echan caldo de pollo. Ah, ¿cómo crees? Sí está muy buena, pero ¿cómo le van a echar consomé de pollo? Dijo, le echan consomé de pollo a la ensalada de atún. Fue a la cocina y preguntó, investigó, y le echan consomé de pollo. Entonces entendió lo que dice esta Mishnah, ponte vallas. Si una persona tiene que ser muy inteligente para saber cómo ponerse vallas para que no caiga en el Isur, en la prohibición directamente. El jajam siguiente, ¿quién era? Era Rabí Shimon ben Netanel, no, él era el que tenía pecado. Rabí Eliezer ben Arad era como un manantial desbordante. Este jajam se desbordaba su Torah. Explica Rabenu Yonah por cuanto que con su pimpul, con toda su lógica y todas las ganas que le echaba a la Torah, él sacaba muchos hirushim de Torah. Este jajam dijo lo siguiente, Uaya Omer, él decía, si todos los sabios de Israel estuviesen en un extremo de la balanza y Rabí Eliezer ben Urkenos en el otro, él pesaría más que todos ellos. ¿Por qué? ¿La explicación cuál es? Hay una machloket muy famosa, ¿qué es mejor ser? ¿Sinai o Keradim? Escuchen esto. O Keradim, ahorita voy a explicar. Sigan leyendo. Abba Shaul dice, si todos los sabios de Israel estuviesen en el extremo de la balanza y Rabí Eliezer ben Urkenos junto con ellos y Rabí Eliezer ben Araj en el otro extremo, pesaría más que todos ellos. ¿Qué discusión es esta? Uno dice que un alumno pesa más que todos los demás ajamim, y otro ajamim dice que otro alumno pesa más que todos los otros ajamim. Ahí había una discusión, ¿qué es mejor? ¿Ser o Keradim o Sinai? Sinai, ¿qué es? Ar-Sinai. Saber toda la Torah, saber toda la Torah, saber la Torah y saber, vamos a decir, la halajá le maté, ¿cómo queda la halajá? Y el otro acá decía, o que era inquieto, o que era que arranca las montañas, ¿qué es eso? Que con su pilpul, con su Torah, con su lógica de su Torah, con la cabeza que tiene y toda la sabiduría que tiene Torah, él puede llegar a la verdad y atacar todos los ilusiones de Torah y llegar hasta la halajá. Esa es la discusión que está. ¿Cómo va a quedar la halajá? No vamos a decir ahorita, pero esa es la discusión. Por eso uno decía que uno pesaba más que otro. Mishnatet. Amar laem seuru eizo derech yeshara shiravek ba haadam. Rabbi Eliezer omer ayin tova. Rabbi Yosua omer haber tov. Rabbi Yosi omer shachen tov. Rabbi Shimon omer arroe tanolad. Rabbi Eliezer omer lev tov. Amar laem roe aniet dibre elazar ben arach shevizlal devaral dibrechem. Amar la seguro es de líder Ra, si traje mi bien a Adam, Rabí Eliezer Omer, Ayn Ra, Rabí Yosé Omer, Javer Ra, Rabí Yosé Omer, Shachem Ra, Rabí Simón Omer, Alobe, Ben, Omer Shalem, Ejar Alobe, Min Adam, que lo ve Min Amacón, Baruchu, Senemar, Lobe, Rasha, Beloy, Shalem, Betzadik, Honen, Benoten, Rabí Elazar Omer, Lebra, Amar la en Roe, Ani, Dibre, Elazar, Benarach, Shevichlal, Devarab, Dibrechem. Traducción de la Mishnah, Ted. Les dijo a ellos, salgan y vean cuál es el sendero recto al que debe apegarse el hombre. Rabí Eliezer dice, tener un ojo bueno. Rabí Yoshua dice, tener un buen amigo. Rabí Yosi dice, tener un buen vecino. Rabí Simón dice, quien prevé las consecuencias. Rabí Elazar dice, tener un buen corazón. Él le respondió, veo mejor las palabras de Rabí Eliezer ben Araj que las de ustedes, pues dentro de sus palabras están incluidas las de ustedes. ¿Qué fue lo que dijo Rabí Eliezer ben Araj? Ayn Tová, buen ojo. Él les dijo, salgan y vean cuál es el mal camino del que debe alejarse el hombre. Rabí Eliezer dice, del mal ojo. Rabí Yoshua dice, del mal amigo. Rabí Yosi dice, del mal vecino. Rabí Simón dice, quien pide prestado y no paga. Quien toma prestado del hombre es como si toma prestado de Hashem, bendito sea. Como dice, el malvado toma prestado y no paga, mas el justo es prodigo y da. O sea, regresa lo que pidió prestado. Rabí Elazar dice, de tener un mal corazón. Él le respondió, veo mejor las palabras de Rabí Eliezer ben Araj que las de ustedes, pues dentro de sus palabras están incluidas las de ustedes. O sea, ¿qué dijo Rabí Eliezer ben Araj? Un mal corazón. O sea, ¿cuál es la mejor cualidad según él? Que así dice la Mishnah, del lado positivo, del lado bueno, es tener un buen corazón, y del lado negativo es tener un mal corazón. Ahorita vamos a ver. Esto es la primera parte. Entonces vamos a ver cuáles son las explicaciones. Sobre esto hay varias explicaciones, vamos a ir explicando una por una. Rabenu Yonah trae varias explicaciones, y los Mefarshim traen varias explicaciones sobre esto. Explícanos, Jamín, que una persona tiene que saber cuál es el buen camino que la persona se tiene que apegar a él. Quiere decir que esa cualidad va a ser el eje de todas las cualidades buenas. O sea, es una cualidad que de ahí tú te vas a jalar, o te vas a ir detrás de las demás cualidades buenas. La explicación es, una de las explicaciones es Ain Tová, el que tiene buen ojo. La primera explicación de cuál es el que tiene buen ojo es Mishe Tameach Behelko, el que está contento con lo que él tiene. Él está contento con lo que tiene, entonces él va a tener siempre buen ojo, no va a estar viendo lo que el otro tiene, lo que el otro tiene más que él. A él no le importa, él está contento con lo que él ya tiene. Esa es una explicación del buen ojo. Sigue explicando Rabenu Yonah sobre esto. Rabí Yoshua explicó cuál es la cualidad que uno se debe de apegar. ¿A qué cualidad, dice? ¿O a qué cosa? Javer Tova, un buen amigo. Si la ve cada año la Javer Tova, una persona se tiene que apegar a un buen amigo. ¿Por qué? Explícame, me pareció, porque tu buen amigo siempre te va a reprochar si tú estás mal. Un buen amigo, si te ve que tú estás yendo por malos caminos o vas mal, él sí te va a reprochar y te va a enderezar y te va a meter al buen camino. Eso es lo importante de un buen amigo. Otra de las explicaciones que explican aquí los Hajamim, ¿qué es Lev Tov? ¿Qué quiere decir que una persona tiene que tener Lev Tov o Ain Tova o buen ojo? Explican los Hajamim, es una cualidad que es de dar. Una persona vino a qué? A dar. A esa persona le gusta dar. Le da, le gusta dar, le gusta hacer caridad, le gusta echarle la mano a la gente, le gusta ayudar a la comunidad, le gusta, etcétera, todo eso, dar. A esa persona vino al mundo a dar. Esa es una de las mejores cualidades que hay, según Rabenu Yonah. Y de ahí, si una persona está dispuesto a dar, de ahí le van a venir todas las demás cualidades buenas. También va a tener buen corazón y también va a ser buen vecino, y, ¿entienden? Él va a ser el buen vecino. Otra de las explicaciones que explica aquí Rabenu Yonah dice lo siguiente: una persona, Shahen Tov, que es buen vecino, dice que tú seas el buen vecino. Es según lo que él dijo atrás, que si tú te gusta dar, entonces tú vas a ser el buen vecino. Si una persona se tiene que ir y buscar buenos vecinos, como ya habíamos dicho antes. ¿Por qué? Porque hay influencia, ¿ok? El amigo, así explica Rabenu Yonah, es tanto, es solamente amigo de qué? De día, en el día estás con él, te ayuda, te echa la mano, etcétera. Pero de día y de noche es el buen vecino. Si tú tienes un buen vecino, te va a ayudar tanto de día como de noche, ¿ok? Cuando sea necesario, él está todo el tiempo pegado a tu casa. Pero antes de eso, tú tienes que ser el buen vecino. Tú te tienes que comportar bien, es lo que estoy explicando acá. Eso es algo muy importante. Lev Tov, otra explicación de buen corazón, que es una de las cosas más importantes que dijo la Mishnah, ¿cuál es? Es ser paciente, sablanut. Así es que la paciente también va a mencionar. Ser paciente, una persona tiene que ser paciente y no debe de estar de enojón todo el tiempo. Otra de las cosas que explica acá también es que una persona debe de ser dadivoso, debe de dar y no ser codo, porque cuando una persona tiene Ain Ra, que dijimos que ese es el lado negativo, vamos a ir explicando los negativos ahora. El lado negativo es Ain Ra, una persona tiene, una de las explicaciones es mal de ojo, no soporta que el otro tenga. Ahorita vamos a meternos en cada tema y tema, pero ya vimos que el buen ojo es el lado positivo, el lado bueno, y el lado negativo, ¿cuál es? O ser codo, ser agarrado, o mal de ojo. O sea, él no puede soportar que el otro tenga más que él, y eso es una cualidad muy mala. Vamos a ver qué explican aquí los Mefarshim sobre esto. Vamos a ir viendo cosa por cosa. Una persona tiene que saber, como decimos, que tiene que tener Ain Tova, tiene que dar a la gente. Shahen Tov, ya dijimos, tanto de día, tanto de noche. Y una de las pruebas de la Torah, ¿cuál es? Que un buen vecino es muy bueno. Está escrito que en el desierto habían tres tribus en el desierto, así es el Midrash Tanjumá, que estaban cerca a quien, a Moshe. ¿Quiénes eran? Eran Yehudá, Isahar y Zebulún. Yehudá, Isahar y Zebulún, esas tres tribus estaban cerca a Moshe y Aarón, y en ese momento ellos tuvieron, de ahí salió gente muy grande. No solamente eso, una de las cualidades muy buenas, ¿cuál es? Arroé Etanolad, como ya vimos. ¿Qué es Arroé Etanolad? Explícanos a Jamil. El que ve a futuro, una persona que ve lo que hay bien. Entonces es una cualidad buena. Una persona tiene que meditar, pensar, tranquilo, que no haga actos que después le van a costar caro. Una persona tiene que pensar todos los movimientos que hace. ¿Y cómo queda la Mishnah? Dijo Rabel Azar, dijo Lepto. ¿La mejor cualidad cuál es? Lepto, buen corazón. ¿Qué es Lepto? Explícanos a Jamil. Buen corazón para el cielo y buen corazón con la gente. Hay que estar bien con Dios y hay que estar bien con la gente. Las tablas de la ley fueron dadas juntas, unas entre tú y Hashem y otras entre tú y tu compañero, y las dos tablas de la ley están juntas. No puede estar uno bien con la gente y mal con Dios, o bien con Dios y mal con la gente. Tienen que estar las dos cosas con el equilibrio perfecto. Tienes que estar bien con las dos cosas. Otra de las explicaciones que vamos a contar, nada más un pequeño mase de Lev Tov, para que vean lo que eran los Hajamim y qué es Lev Tov. Algo impresionante: había un Hajam que se llamaba el Rashash. El Rashash era un Hajam que era Hajam, era el Hajam más grande de su ciudad, y no solamente eso, era un Hajam muy rico. Este rabino prestaba a los pobres, prestaba mucho dinero, y él estudiaba todo el tiempo, y después le devolvían el dinero. Una vez le prestó al sastre cierta cantidad, y después de un mes regresó el sastre a pagarle al Rashash, y el Rashash estaba estudiando una Gemara, y le dijo el sastre: Jajama, ¿quiere traer el dinero? Bueno, está bien, bueno, ya no me dé recibo, usted está estudiando para no interrumpirlo. Agarró el Rashash el dinero y lo metió entre las hojas de la Gemara y siguió estudiando. Después de un tiempo cerró la Gemara, la metió al librero, y al otro día fue a checar su libro de cuentas de quién le debía, y vio que el sastre no le había pagado, ¿ok? Entonces él no se acordaba que vino, y para no interrumpirlo no le pidió recibo ni nada, y puso el dinero en medio de la Gemara. Entonces llegó el jajam con el sastre y dijo: oye, tú me debes tal cantidad. Dijo: ¿qué no te acuerdas que usted está estudiando? Dije: la verdad no me acuerdo. A ver tu recibo. Dijo: no tengo recibo. ¿Cómo no tienes recibo? Yo a todo mundo que me paga le doy recibo. Ahora le dijo: bueno, vamos con los jajamim din Torah. Y fueron con los jajamim. Pero en eso, antes del din Torah, todo el mundo empezó a hablar mal del sastre. ¿Por qué? Porque el jajam era el más reconocido, el más bueno, etcétera. Entonces todo el mundo empezó a hablar mal del sastre. Tanto así que su hijo de él estudiaba en una yeshiva en esa ciudad, se tuvo que ir a otra ciudad. ¿Por qué? De la vergüenza que tenía su papá que no le pagó al jajam. Entonces, el jajam le dijo, bueno, no me pagó, ni modo, ya, no pasa nada. Siguió estudiando. Una vez llegó el jajam, tuvo que consultar algo después de varios meses de una gemara, y era exactamente la gemara donde había metido el dinero. Sacó la gemara, la abrió y vio el dinero. En ese momento dijo: ay, me acordé. Se acordó él que si era como hijo de Jastro, que él estaba tan profundamente estudiando que no se había acordado si le había pagado o no. Pero en ese momento se acordó, agarró él, fue con el sastre, le dijo: perdóname, no sé qué. Dijo: la verdad ya me di cuenta que sí me habías pagado. Dijo: mire, yo lo perdono, pero ¿sabe qué? Todo la zona hará que habló la gente, ¿cómo le hago? La gente va a decir que porque usted me tuvo piedad, ya va a decir que me vino a pedir perdón. Dijo: bueno, me paro en el Betagneset y digo que tú tenías razón. Dijo: no sirve, la gente va a decir que por pobrecito, así, por jardito, así, por misericordia, usted habló bien de mí. Le dijo, en ese momento se le ocurrió una idea. Le dijo: mira, la Mishnah dice, una persona tiene que tener Lev Tov. Yo tengo buen corazón, le dijo, y yo no puedo aceptar algo así, ni voy a estar tranquilo con un hecho así. Dijo: yo me acuerdo que tú tenías en la yeshiva un hijo. Dijo: sí, pero se fue a la vergüenza otra vez. Dijo: tráelo para acá. trajo a su hijo y dijo, ahora te voy a casar a tu hijo, que es un buen muchacho, con mi nieta. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que yo, si tú no fueras recto, no casaría a mi nieta con tu hijo. Pero voy a casarlo, ¿para qué? Para que vea todo el mundo que solamente fue un error y tú quedes limpio. Y así hicieron, y todo el mundo empezó a hablar otra vez bien del sastre. Y esa es la cualidad del Lev Tov que vimos nosotros que tenía el Jajam. Sigue la misma diciendo, ¿cuál es la cualidad que una persona se tiene que alejar hacia el otro lado? Ayin ra, mal ojo. ¿Qué es mal ojo? Dos explicaciones: o que la persona es agarrada, o que quiere hacer el mal, o mal de ojo, así como se le echa el mal de ojo al otro. Explican los ajamín, que el Rabino Yonah explica que el mal de ojo es cuando una persona no soporta. Es impresionante, cuando una persona no soporta lo que el otro tiene, no solamente eso, sino tiene cierto poder en su cuerpo. Sí, es algo, vamos a decir, más espiritual también, que sale en el cuerpo, pero hay una fuerza especial que daña el ojo de aquella persona que no puede soportar ver al otro que tiene tal cosa. Eso sí daña. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto para esto? La Gemara en Berajot ya lo dice, es tomar el dedo pulgar derecho con la mano izquierda y el dedo pulgar izquierdo con la mano izquierda. ¿Okay? Que los dos dedos pulgares estén agarrados con la mano que está contra ellas, y decir que nosotros venimos de la descendencia de Yosef. Así se la llamará la persona que siente que le están echando el mal de ojo. Así explica los ajamim, que es la Gemara, lo dice en Berajot, puede hacer esto. O el Jidá también dice que una persona, eso es más místico, puede cargar un poco de ruda, ¿sí? O la mano que simboliza, como dice el Ben Ishai en varios lugares, la mano son cinco. ¿Qué es cinco? Cinco es la letra del nombre de Dios. O sea, si tú piensas que tu coche, tu Mustang o tu coche es tuyo, entonces la persona al echarte el mal de ojo, ¿cómo funciona? Abren el expediente arriba en el cielo y dicen, ¿este se lo merece o no? Y tienen el poder de hacerte una rebaja o te puede dañar a aquella persona. Pero la persona que tiene Muná, que todo viene de Dios, y dice, esto viene de Hashem, en ese momento no tiene el poder, aquel ojo, de dañarlo. Por eso es el de algunas personas que hagan la mano, que es 5. 5 es que te recuerdes que todo lo que tú tienes es de Dios. Y si es de Dios, entonces no hay poder que te pueda afectar.
¿Pero a quién daña?
¿A quién daña? A la persona que se lo están echando, a menos de que
al envidiado.
Entonces la persona sí tiene que tener un poco de cuidado.
¿Esto es abundar dará?
No, acabando la clase te explico qué es eso.
Yo no lo uso por mal de ojo, yo lo uso porque me lo regalaron. ¿Es abundar dará?
No, eso no es abundar dará. Seguimos. Exactamente. Seguimos. Escuchen lo que dice acá. Había una vez en la ciudad de Rabí Akiva Iger, cuentan que en esa ciudad donde estaba él, había una persona que tenía Ayin Ra. No solamente que no le gustaba que la gente tuviera cosas, sino también él prestaba dinero, era una persona muy rica, y lo prestaba con intereses a los Yehudim. La Torah dice que una persona debe de prestar dinero a su compañero si es que lo necesita, pero sin intereses. Porque es el que presta con intereses, así está escrito en la Gemara, no se para en la resurrección de los muertos. Es un pecado muy grande, a menos de que, ya saben, hay cosas en la halajá, por ejemplo, de Arisca, hay ciertos contratos de que tú no le prestas, por ejemplo, los bancos en Israel, que son de Yehudim, algunos bancos tienen Arisca. ¿Qué es Arisca? Que tú cuando le prestas al banco, tú pones dinero para que te paguen intereses, o viceversa, o al revés, entonces no te podría. Pero ese Shtariska es un documento donde dice que tú te haces en cierta forma, no voy a explicar todo, nada más un poquito, te haces en cierta forma socio con el banco. O sea, si es que el banco llega a perder o a quebrar y tú tienes tu dinero ahí, pierdes al parejo que él. No es que tú le prestas y después le vas a cobrar todo. Tú eres es un tipo de sociedad, y entonces eso ya no se llama que prestas con intereses. El que quiera saber más, después le explico. Seguimos, una cosita más. Voy a contar un más. En esta ciudad había este señor que prestaba con intereses durísimos, y no tenía estadista ni nada, prestaba para molar gente nada más, y todavía cobraba intereses, y el que no le podía pagar, pues lo embargaba y todo. Cuando murió esta persona, todo el mundo lo odiaba, la Jebraca de Isaac no lo quería enterrar en el panteón. Dijeron, si este quiere que lo enterremos, que pague ahora. Le querían cobrar mucho dinero por esa tumba. ¿Por qué? Porque esta persona se aprovechaba de los pobres. Entonces, llegaron, este señor se fue a quejar con el gobierno y le dijo, miren, los hijos de esta persona se fueron a quejar con el gobierno y le dijeron, mire, que tu papá, este señor, está ahí y no lo quieren enterrar a Jebra y le quieren cobrar más que a cualquier persona. Entonces el jajam vino al gobierno, lo mandaron llamar y dijo, oiga, ¿por qué no quieren enterrar a este y le quieren cobrar tanto dinero? Dijo, mire, señor gobernador, nosotros tenemos una emuná fe en que la persona la van a enterrar un rato y desde la otra tiempo y el Mashiach se van a se van a pagar los muertos. Digo, pero esta persona que prestaba con tantos intereses y amolaba a la gente, este va a comprar su tumba de por vida, porque este ya no se va a levantar. Entonces le estamos cobrando de ahorita el pedazo del terreno, no se lo podemos dar tan barato, provisional. Eso es Ainara. Seguimos. Otra cosa más. La persona que pide prestado, ahorita pregunta aquí acabando. La persona que pide prestado es como que pide prestado de Dios. O sea, una persona que pide prestado tiene que calcular que va a poder pagar lo que le prestaron. No pedir prestado y alabore a Olam, así a ver qué Dios dice. Tienes que pedir prestado, puedes pedir, pero tú haces un cálculo normal que según la naturaleza humana vas a poder pagar esa deuda. Y de aquí aprendemos también cómo se comportaban los Yehudim. Les voy a contar un más impresionante sobre el barón Rothschild, que era una persona religiosa que en Europa él vivía, y cuenta que en el tiempo de Napoleón él llegó a la ciudad de Frankfurt, ahí en Europa, y corrió al rey de ahí, de Frankfurt, o al presidente, lo corrió. Entonces cuenta que cuando se estaba escapando fue con el barón Rothschild y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres una persona, tú eres judío y tú eres muy recto, y no tengo a nadie a quien darle este poco de dinero que saqué del gobierno, que es todo lo que me quedó. Tengo 3 millones de monedas de oro, te las dejo, y cuando caiga Napoleón, regreso y me las devuelves. Le dijo este Rothschild, órale. Agarró y las escondió en el sótano, y después de un mes, alguien chismoseó al ejército de Napoleón, y un general le cayó ahí a la casa a quitarle todo el dinero. Le dijo, señor Rothschild, el dinero del rey. ¿Cuál dinero? Él dijo, a mí no me dio nada, deme el dinero del rey. Entonces, o me lo da o lo mato. Bueno, está bien, pase a la casa, quitó un cuadro grandote de la pared y había una puerta chiquitita, abrió con una llavecita y lo metió al general. Le dijo, mire, aquí adentro de este cuarto tiene 2.800 monedas de oro, llévetelas, esto es lo que el rey me dejó. Aquí en el cuarto 2.800.000 monedas de oro, aquí están, llévetelas. Entraron todos soldados, le vaciaron toda la casa a Rothschild y se fue. Y cuando se fueron ya los soldados, le habló Rothschild a todos sus hijos, le dijo, señores, nos quedamos en la quiebra. Le habló a sus hijos, no tenemos un peso, ese dinero era el mío, 2.800.000, y los 3 millones de monedas las tengo en el sótano, esas no se las di porque yo le prometí al rey que las tenía que devolver. Entonces le dijo, la verdad tenemos un papá muy correcto y Hashem nos va a ayudar. Rothschild se volteó y le pidió a Borea Olam que por este hecho bueno que le prometió de regresar al rey las monedas, que le echaran la mano. Nadie se enteró en el pueblo que se quedaron pobres. Okay, entonces la gente les seguía prestando. Ellos tenían una empresa muy grande, eran ricos, pero ya nadie les iba a prestar, que iban a hacer que no tenían ni un peso. Entonces esa empresa le seguían prestando a los ricos y siguieron trabajando. Hashem les mandó verajá y tuvieron después mucho dinero. Cuando cayó Napoleón, regresó el rey otra vez al reinado, pero en ese tiempo murió este Rothschild, murió y sus hijos quedaron. En el momento que los hijos se enteraron que el rey regresó, fueron con el rey y dijeron, señor rey, aquí tenemos el dinero de quien que nos dejó usted con nuestro papá. Pero sí, ya escuché que Napoleón les quitó todo el dinero, ya no me lo den, no importa, yo ya regresé al reinado. Dijo, no, pero mi papá dio todo su dinero de él y el dinero de usted lo guardó y aquí lo tenemos. Este rey se choqueó, no lo podía creer. Dijo, no puede ser posible, ¿tan recto era tu papá? Le dijo, sí, este señor dijo, ¿saben qué? Yo ya no necesito el dinero. Ahora en este momento se los doy de regalo a ustedes, y no solamente eso, sino ahora ustedes todos van a manejar todas las finanzas del reinado, y toda persona que quiera hacer pedir prestado o algo de dinero, se hizo un tipo banquero de la ciudad. En ese momento se hicieron archi recontra millonarios, o sea, tenían mucho dinero, hicieron multimillonarios. ¿Por qué? Por este Kiddush Hashem, por elevar el nombre de Dios, de que un yehudí cuidó bien el dinero del rey. Vemos que él regresó aquella deuda que él le había prometido al rey de regresarla. Empezamos la Mishnah Yud. Emambru Selosha Devarim. Rabí Eliezer Omer Yehi Jebol Saberja Javiv Aleja Keselach. Beal Tei Noach Lichos. Beshub Yom Echad Yifne Mitateja. Beben Mitchamem Keneged Uram Shechachamim. Beaved Zair Begachalatan Shelo Tikave. Sheneshihatam Neshihat Shual. Bakitatan akitat akrab ulkishatan lekishat teraf dejol dibreem que gajale es. Traducción de la Mishnah es la siguiente: ellos anunciaron tres principios. Rabí Eliezer dice que el honor de tu compañero sea tan preciado a ti como el tuyo propio, y que no te enojes fácilmente. Regresa al Eterno un día antes de tu muerte, o sea, hacer teshuva, y caliéntate en presencia de la luz de los justos, o sea, una persona tiene que acercar al calor de los ajamim, mas ten cuidado con sus brasas para que no te quemes, pues sus mordidas son mordida de zorro y sus picaduras son picadura de alacrán. Su susurro es susurro de serafín, que es un ángel que quema, y todas sus palabras son como brasas ardientes. Esta fue la traducción de la Mishnah. Vamos a ir explicando parte por parte de esta Mishnah. Ellos dijeron tres cosas. La primera es que el cabo de tu compañero sea como el tuyo mismo. Explican los ajamim lo siguiente sobre esto. Nosotros sabemos que 24,000 alumnos tenía Rabí Akiva, y los 24,000 murieron porque ellos no le daban cabo, no le daban uno honor a su compañero. Vemos la gravedad de que es que una persona no le dé honor a su compañero, sino al revés, que Bar Minan lo vaya a despreciar, es algo muy penado según la Torá. Como dice el Rambam en Alajot de Oz, dice Maimónides, hay una mitzvah a toda persona de querer a cada uno y uno de Israel como su propio cuerpo. Explícanos a Jamín que una vez le preguntaron a un jajam grande, le preguntaron cómo le puede hacer uno para querer a su compañero. Normalmente no es tan fácil querer uno al compañero como uno mismo, ¿no? O sea, darle el kavod merecido. Entonces dijo un mashal este jajam: si una persona tiene un cuchillo y está cortando una rebanada de una manzana, y sin querer se le va y se corta un dedo de la otra mano, va a agarrar con la mano izquierda el cuchillo y se va a cortar otro dedo de la mano derecha, no es posible. ¿Por qué? Porque es parte de un solo cuerpo. A eso tiene que llegar cada yehudí. ¿A qué? A sentir que tu compañero es parte de un solo cuerpo que se llama Am Israel. Es un solo cuerpo, entonces tú no puedes dañarte a ti mismo. Tienes que pensar que es el mismo cuerpo y todo es importante, así como la mano, la cabeza, los pies, los ojos, los oídos, la boca, todo es muy importante para el cuerpo. Así igualmente cualquier persona, sea Jajam, sea Balabai, sea cualquier persona, en el estatus que esté, en el nivel que esté, es lo mismo, es parte del mismo cuerpo y todos son importantes. Entonces si tú piensas eso, vas a tener kavod al prójimo. Ahorita hablando que una persona tiene que tener mucho cuidado del kavod de su compañero, una vez oí un maase impresionante, estoy prendido en este tema. Un maase impresionante lo escuché de un rabbi en mi yeshiva, se llama Rav Nishikovsky, escuché un maase que fue muy propagado en Beneverac, algo impresionante, maase verídico, maase sheayá. El maase fue el siguiente: una vez había una señora que era yehudía y ella trabajaba y limpiaba en un lugar público, limpiaba el piso. Ella limpiaba y ponía una siguita ahí para obstruir el camino, para que los muchachos no pasaran de esa escuela y le ensuciaran otra vez todo con sus pies sucios y el piso húmedo. Una vez había un muchacho que se brincó el obstáculo para pasar por esa cocina que ella estaba limpiando y le ensució todo el piso. Digo, por favor, no lo vuelvas a hacer esto. Ya cállese, señor, usted qué sabe. Está bien, al otro día, o después de algunos días, le volvió a hacer lo mismo. Se brincó en la silla y entró a la cocina y le ensució todo el piso a la señora. Le marcó todo el piso con sus huellas. La señora esta se enojó tanto y dijo, vas a ver que por haber hecho esto. Y ella dijo que esta señora era una señora viuda y trabajaba para comer y estaba sufriendo mucho al hacer este trabajo. Dijo, vas a ver que tú no tienes hijos, Bar Minam. Lo maldijo a este muchacho. Este muchacho ya dijo, ah, usted está vieja loca, que es a usted, y se fue. Después de unos años, este muchacho se casó, y pasó un año y no tenía hijos, Bar Minam. Pasó otro año y no tenía hijos, Bar Minam. Pasó otro año y Bar Minam no tenía hijos. Pasaron 6 años, 7 años, y no tenía hijos, Bar Minam, hasta que un día estaba él meditando, que su esposa estaba llorando, que Hashem le mandara hijos, que a ver qué hace. ¡Pac! Le cayó el 20 y se acordó. ¿De qué se acordó? Se acordó que una vez, cuando él estaba en aquella escuela, él le ensució todo el piso a esa señora, y ella le dijo que le echó una maldición, y él sintió que sí le pegó esa maldición, Bar Minam. Agarró y dijo, voy a investigar a esta señora a ver si vive todavía. Empezó a investigar, ya estaba mucho más viejita, y fue este muchacho con su esposa. Le dijo, señora, ¿se acuerda usted que una vez en la escuela usted era la que trapeaba y nosotros los traviesos nos cruzábamos y varias veces le hice eso y usted hizo coraje y le ensucié toda la cocina y un día me dijo tal cosa? Dijo, me acuerdo perfectamente. Agarró y dijo, pues señora, la verdad se cumplió lo que usted dijo, por favor perdóneme. Le dijo la señora, yo la verdad es muy difícil, yo trabajaba muy duro, trabajaba para darle de comer a tus hijos, ¿cómo cree que lo va a perdonar después de estos visionotes, estos desprecios que le hicieron? No lo quería perdonar. La señora de este muchacho, de esta joven pareja, empezó a llorar, por favor, ya perdón, ya no se arrepintió. Le dijo este muchacho, ya me arrepiento de lo que hice. Esta señora empezó a llorar. Bueno, dijo la señora de Udiaya, dijo, bueno, la verdad se equivocó, estaba joven, está bien, te perdono. En ese mes se quedó embarazada la señora. Maaseh allá lo escuché un jajam bien. Maaseh allá. Dice la Mishnah, Yehi kevod haverja haviv aleja keshelcha. Tiene que ser el kavod de tu compañero igual que tú mismo. No puedes despreciar a nadie y verlo de la nariz para abajo. Seguimos la Mishnah. Dice la Mishnah la próxima parte. De alte y no aglijot, que no sea fácilmente que tú te enojes. No te enojes fácilmente. Explican los Mefarshim que una persona se reconoce en 3 estados de ánimo. ¿Cuáles son? Eso es la llamada Irubim Samahei. De Kisro, de Kosro, Ubetazo. La persona en 3 estados de ánimo o en 3 situaciones puedes conocer quién es. La primera es de Kisro, o sea, puede ser muy bueno, pues muy buena onda, como se dice en la calle del Señor, todo el mundo lo quiere, pero a la hora que le toca quiso, su bolsa, le hablas de dinero, o da una de acá, o ayuda a tal persona, etcétera, no, más se enoja o grita, no, eso no es para mí, o cualquier cosa. En el dinero, en la bolsa, se mide una persona. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? Becosó, con su vaso. Cuando una persona se le sobrepasaron, se le pasaron las copas, y está poquito happy, entonces, ahí lo conoce. Ahí si una persona en verdad es enojón, empieza a pegar a la gente, o decir groserías, Bar Minam, o hacer ciertas cosas no buenas, o al revés, si en verdad es bueno, empieza a dar verajota, a lo mejor cuando está un poquito tomado, empieza a decir cosas buenas, etcétera. La tercera cosa, ¿cuál es? De caso. Cuando la persona está enojada, ahí lo puedes conocer quién es en verdad. Si una persona le hace a otra persona algo y él se controla, entonces tú puedes pensar, esta persona es una persona muy elevada en cualidades espirituales. O sea, a todos mira Samayim, hay ciertos casos que la Torah dice cuando una persona puede hacer la cara de enojar, no, nunca enojarse se puede uno enojar, puede hacer la cara como que esté enojado, por ejemplo para educar a los hijos, no debe uno de reventarse, enojarse en serio, puede hacer la cara para reprender al hijo, pero no por adentro, no es bueno eso. De caso, cuando una persona se enoja, ahí lo conoces quién es en verdad. Korach es, como dice la Gemara, Toda persona que se enoja, que ilu o ver, abodaz dará, es como si está haciendo abodaz dará. Una vez le pregunté a mi jajam, jajam, ¿cómo que es como que hace abodaz dará? No entendí. Si agarra uno y se enoja y rompe un vaso, ¿es como que hace abodaz dará? Sí. ¿Por qué? Porque pierde la cabeza. Me dijo aquella vez varias explicaciones. Una explicación es porque en el momento que perdió la cabeza, si agarra una persona está enojadísimo, y si no, te voy a hacer esto y esto y esto. Sácale tú una abodaz dará, sácale un ídolo, a ver, a que no tiene cabeza, mira, también con esto para enseñarte, Barminan, puede llegar a hacer hasta abodaz dará. Otro motivo, que este es un motivo que se va a entender muy bien, el otro motivo es que cuando una persona se enoja y hace que ir lugar a abodaz dará, es como que hace idolatría, así es considerado. ¿Por qué? Cuando una persona, viene un fulanito y te hace algo, te pisó exactamente el callo que te dolía, que tenía lastimado, y tú te reventaste y lo acabas al otro. Adoní, tú deberías de haber pensado que a lo mejor esto es minashamayim, debías de tener emuná, que a lo mejor algo hiciste no tan bueno, y por eso te tocó esto que te pase, o perdiste algo, etcétera. Entonces, no tuviste la emuná, no tuviste la fe suficiente que esto que te pasó te lo mandó Dios. Esto es abodada, esto es idolatría. ¿Qué? Que tú no piensas que todo tiene supervisión divina. Esa es la explicación. Sí, de pues, de que una persona no se enoje tan fácilmente. Seguimos la Mishnah. Dice la Mishnah, Beshuv yom echad lifnei mitateja, haz teshuvah un día antes del día de tu muerte. Como nadie sabe, dice la Gemara, que nadie sabe. Una vez le preguntó la Gemara en Shabbat, Daf Kuf Nun Gimal, le preguntó los alumnos a Rabí Elazar, dijo, jajam, ¿qué acaso alguien sabe cuándo va a morir? Digo, jajam, exactamente. Como no sabe si puede ser cualquier día, todos los días debes estar haciendo teshuvah, todos los días debes de tener, de gadeja levanim, tu ropa limpia, es decir, tu neshama pura y limpia para cualquier cosa. No solamente eso. Ustedes saben, cuentan, no sé si es un chiste que cuentan, que había un jajam y un rasá en un puente, una persona que no se comportó tan bien en este mundo, y una persona que sí se comportó, un jajam. El puente empezó a temblar y se iba a caer el puente, iban a morir los dos, ya no había escapatoria. ¿Qué piensa el rasá? ¿Qué piensa este malvado? No, la verdad, mira este jajam que está enfrente de mí. Qué bien la pasó en este mundo, cantaba en Shabbat, comía anchoas, guacamolitos, ojalá, sus hijos en la mesa, iba a Knis en Shabbat, cantaba bonito, iba al Hazán, estudiaba Torah, mira qué increíble. Y yo, por ejemplo, pues no salía de lugares, el club este y el club el otro, y el Felte y el Velayo, y la O, y la Amayat, y todas esas cosas que todos ustedes ya saben. Entonces, la verdad me arrepiento. Y del lado de enfrente estaba el jajam y dijo, mira, yo la verdad no disfruté tanto, este sí fue a sus paseos, hizo sus cosas no buenas, fue a tal lugar, yo ni disfruté ni pasé tanto, la verdad que hice en este mundo, se arrepintió de lo que había hecho, se cayó el puente, el jajam se fue al Geinam, ¿por qué? Porque pensó, se arrepintió de todo lo bueno que hizo, y el otro gran razón se arrepintió un minuto antes de morir y pensó hacer teshuva y se fue al Gan Eden. Es un chiste que cuenta, se cambiaron los papeles. Shuv yom echad lifnei mitateja, un día antes de que sea el día de tu muerte, haz teshuva. Como uno nunca sabe, siempre hazlo todos los días, haz tu subidú, tu ana, y arrepiéntete de las cosas que haces o no las hagas siquiera. Compórtate bien, estudia Torah y sabe cómo comportarte. Ahora, escuchen esto. Tú, a ver, déjame que negas durante el tratamiento. Tú recibe el calor de los tratamientos, o sea, estudia Torah de ellos, las cosas buenas, pero ten cuidado que no te vayas a quemar de ellos, y que porque si es que llega a pasar alguna cosa, les llegas a faltar a los ajamín, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque su mordida es como la del zorro, y la picadura es como la del alacrán, y si es que ellos llegan a decir algo de tu boca, eso es como los ángeles que sacan fuera de su boca, es lo mismo. Una persona tiene que tener cuidado y darle el cabor necesario a los ajamín. Tiene que dar el respeto que se merecen los ajamín. Nada más, quiero contarles, para que sepan que una persona, lo delicado que es, que una persona no debe hablar nunca mal de un jajam, ni debe de faltarle respeto a ningún jajam. Voy a contar un maasé. No voy a decir el nombre del jajam, es un jajam. Este maser pasó con un jajam de hoy en día, que es uno de los más grandes jajamim de esta generación de los sefaradim. Este jajam, no voy a decir quién es, voy a contar el maser. Este maser pasó con un conocido mío, él me lo contó directamente a mí. Van a escuchar este maser, es impresionante. Había una vez un muchacho, cuando yo estaba en Israel, que este muchacho vino a estudiar a Israel, era una persona que hizo teshuva. Esta persona estudió, se casó. Una vez, vamos a ir en reverso un poquito, antes de que él se casara, él estaba sentado en el comedor donde comían todos los muchachos. Entonces estaban diciendo una alajá, que este jajam dijo, este jajam dijo tal alajá. ¿Qué hizo este muchacho? Estaba todavía joven. Dijo, este jajam, ja. No, yo no voy como este jajam. Así hizo con la mano, ja. Entonces, en la cara de los demás, se vio como un tipo de desprecio, como que no le interesaba. Si este jajam lo dice, no le hago caso. Y en la cara de todos fue un desprecio, porque le hizo así con la mano, ja. No los maldijo, ni dijo grosería, ni nada. Hizo esta señal. Ya, este muchacho se casó. Este es más verídico. Tengo el nombre, todo. Este muchacho se casó, bien casado, vive en Israel ahorita, un año, no tenía hijos, bar minan. Igual que antes, que comimos el maase pasado, 2 años, no tenía hijos, 3 años. Entonces pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de casado. 6 años de casado pasaron a este muchacho, y Barminan no tenía hijos, no se embarazaba su esposa, hasta que un día él estaba en un Bet Knesset en Israel, y en lo que estaba esperando que digan mija, estaba viendo unos libros en el librero, y de repente ¡pac!, agarró un libro, lo abre. Este es un libro que ustedes lo conocen, se llama Ramia Kara, es un libro famoso. Y ahí habla para gente que segulot para tener hijos, cosas para cómo hacer para tener hijos, etcétera. Entonces él lo agarró, el jajam que hizo este libro ha venido a México, entonces Rabilel, sí, Jacob Ilel. Entonces él tenía este libro, exactamente donde lo abrió, escucha esto, Eddie, abrió el libro, en el momento que abrió el libro, en el primer párrafo del libro, que decía, la persona se tiene que cuidar que de no despreciar a ningún jajam, porque si una persona le hizo algún desprecio a algún jajam, eso puede ser que haya provocado que esa persona no tenga hijos, bar minan, que vaya y le pida perdón. En ese momento, cuando leyó eso, ¡pac!, se acordó 6 años para atrás, antes de que se casara, que una vez así, en el comedor cuando estaba con sus amigos, dijo, este jajam, esta, la jota, no son así, no son tan apoyables, no sé qué, hizo la señal nada más. En ese momento se acordó, esto me lo contó él a mí, agarró en ese momento, dijo minja, agarró un taxi, se fue directito a la casa de este jajam, directo. Jajam, le quiero contar, no en Israel, jajam, le quiero contar algo. A ver, cuéntame, hijo. Mire, una vez yo cuando era joven estaba estudiando y dijeron algo en su nombre, y dije, lo que usted dijo, entonces la verdad, así está, ya pasaron varios años y vi esto en este libro, y la verdad, me arrepiento de todo corazón que hablé mal de usted, la verdad, perdóneme, jajam, la verdad, fue así porque estaba chamaco, no sabía ni lo que hablaba, pero perdóneme, jajam. Le digo, jajam, ya no te preocupes, no pasó nada, insisto, perdón, o sea, no es nada. Le dio verajá que tenga hijos. Le perdoné y le dio verajá. En ese mes, ¡pac!, se quedó embarazada su esposa. Es amigo mío, yo lo conozco perfectamente. Es una cosa impresionante. Cuidadito, dice la Mishnah, cuídense de los jajamín. Porque si llega a faltar el jabón o llega a sacar algo de su boca un jajam, tiene que tener mucho cuidado.
Pero el rabí no sabía que había hablado mal de
él. No, él le contó al rabí, ¿no? Y el rabí no le dijo, no pasó nada. Y ese mes embarazó a su esposa. Es impresionante. Impresionante se me hace. Seguimos la Mishnah Yud Alef. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto?
Si no hubiera existido jajam, si ya fuera de su época, si simplemente no tiene contacto con él.
Pregúntame acá si este jajam no existiría, o bar minan ya falleció después de 120 años, etcétera. Hay cosas, hay ciertos libros que explican que hay que llevar un minyan y se va a filo hasta el Bet Hajaim y se le pide perdón. Y con esto queda perdonado, ¿ok? Con un niño. Seguimos.
¿Y si es Cohen
de lejito, puede pedir, ¿ok? O mandar a alguien, puede mandar a alguien. Yudales, Mishnah, Yudales. Dice así. Mishnah Yudales. Rabí Yehoshua Omer, Ain Ra, Beyeser Ara, Vecinata Beriot, Motsim et Adam in Aolam. Traducción de esta Mishnah. Rabí Yehoshua dice: el mal de ojo, la mala inclinación y el odio a las criaturas destierran al hombre del mundo. Vamos a explicar parte por parte. Enara, esta Mishnah habla exactamente de Enara, que el Enara es una de las cosas que saca a la persona del mundo. Una de las explicaciones que ya dijimos atrás es todo lo que el Enara puede dañar. Eso nosotros ya lo explicamos en otras Mishnayot, cuáles son las segulot que hay que hacer para que a una persona evite que le caiga el Enara, estudiar Torah, etcétera. Ya lo dijimos atrás. Pero una persona tiene que saber que aquí explica un Mefarshim. ¿Qué quiere decir que lo sacan a la persona del mundo? Sacan a la persona que es el Enara. La persona que es el Enara es como un boomerang. Todos conocen el boomerang. El boomerang sale, pero regresa. Sí dañó, pero el boomerang regresa y le toca a esa misma persona. En el libro Tob Ayin Uyeboraj, ahí explica sobre Enara, la persona tiene que tener mucho cuidado porque él no se va limpio de eso. Él también le va a regresar el boomerang de ese mal de ojo que le echó al otro. Y no solamente eso. Tienen que saber ustedes que el Enara saca a la persona del mundo, a esa persona que es el Enara lo saca al mundo. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene envidia. Si el Enara es provocado mal de ojo por envidia, si tiene envidia, esa persona no va a vivir tranquilo, va a estar todo el tiempo con nervios, va a estar todo el tiempo con tensión, con estrés. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué no tengo el otro? Entonces eso le afecta en su salud a esa persona. Ese Enara afecta en la salud y eso es que lo saca al mundo. La segunda cosa es Yeserara. El Yeserara, que es el instinto malo, también saca a la persona del mundo. ¿Por qué saca a la persona del mundo? Explícanos a Jamín que, como dice la Gemara en Berajot, una persona tiene que saber que cuando una persona le llega un pensamiento malo, tiene ganas de hacer algún tipo de averá, tiene ganas de pecar, le entró el instinto malo, ¿qué tiene que hacer? Moseu le beta midrash, tiene que hacer la persona, tiene que jalarlo al beta midrash, que venga, que entre al lugar donde hay vibras buenas, donde hay buena vibra de Torah, hay buena influencia, buena energía, energía positiva, y eso te va a ayudar a que se te vaya ese instinto malo. ¿Sí? Entonces, ¿o cómo puede hacer otra persona? Barati echerará, barati torá también. La Torah dijo, crea el instinto malo, pero cree el antídoto, la cura, la vacuna, que es la Torah. Cuando una persona está estudiando Torah, ese es el antídoto, la vacuna contra el instinto malo. Que el instinto malo es lo que finalmente saca a la persona del mundo. La tercera cosa, ¿cuál es? Sinata de Dios. El odio a las criaturas, el odio al prójimo, odia a la gente de a gratis. El Beit HaMikdash es una de las cosas que se destruyó. ¿Cuál es? El Beit HaMikdash por sinat hinam, odio gratis. A veces no me digan, estás en una fiesta, estás en una boda, en algún lugar. Una vez estás en un lugar, en una fiesta, y entró una persona y de repente el que está junto a mí me dice: oye, la verdad es que el que entró me cae gordo. Le digo: ¿qué te pasa? Sinat hinam, ¿cómo puede ser? ¿Odio gratis? Le digo, a veces una persona, le digo, ¿lo conoces? Me dice: la verdad no, pero ya nada más de verlo ya me cae gordo. ¿Cuál es el musar de esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A veces una persona ve a otra persona, ni lo conoce, a lo mejor tiene la nariz chueca o cualquier cosa así, que es una cualquier cosa así superficial, y ya te cae gordo. ¿Sí? Exactamente. A veces una persona entra a un lugar y todo el mundo lo voltea y ya siente, o sea, esa vibración, ¿cómo lo están viendo? O al revés, o cómo lo están viendo, o cómo él se ve, ¿ok? También se influencia, cómo él mismo se ve, pero no nos vamos a meter en este tema. Pero el tema principal, ¿cuál es? Sinat Hinam. El Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por tener odio gratis en esta generación. Ahorita que de verdad se viene a pisar, se construye el Beit HaMikdash tercero, pero el Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, odio gratis. ¿Cuál es el trabajo de esta generación? Dicen muchos de los ajamín, tener Ahabat Hinam, tener amor gratis. Tú eres una persona, échale la mano, te cae mal. Una vez le preguntó a Jacob, ¿qué hace una persona si en verdad este lo ve uno y le cae gordo? ¿Qué tienes que hacer? Mándale un regalo. ¿Para qué? Cuando tú lo atiendas o le mandas un regalito, es algo espiritual. Tú te estás quitando una parte de ti y se la estás dando a él. En ese momento no puedes odiar una misma parte tuya. ¿Están escuchando esto? ¿Sí? O si te da pena darle algo, mandarle un regalo, hacerle un favor o servirlo, ¿qué tienes que hacer? Hazte filar por aquella persona. Hazte filar, reza que le vaya bien a esa persona, entonces lo vas a empezar a querer. Esa es una de las cosas que los ajamín dicen, para tener a Abad Hinam, para poderlo querer. Entonces una cosita, de esto tiene que tener la persona cuidado. Y el Yetzer hará que sepan, una más, un tip, ya que hablamos que el Yetzer hará saca a la persona del mundo, un tip es que una persona no se vaya con la finta. El Yetzer hará normalmente te paga en efectivo, por eso la persona se va detrás del instinto malo. ¿Por qué? Mira, ven, en este mundo te estoy pagando, ven, haz esta cosa y vas a tener tal cosa, tal ganancia o tal satisfacción espiritual o física, la que sea. Entonces el 10 será el instinto malo, te paga en efectivo, pero sábete tú que finalmente Diosito te va a pagar. Entonces que no te duerma el 10 será, porque Hashem, no, ahorita vamos a ver la misma que sigue, le trato de hacer después, que Hashem a todos al Dikim les paga aquí y en el Rama Bah. Mishnah Yudved, Rabbi Yossi Omer, Yehi Mamon Javerja, Javiv Aleja, Eshela, Beatken Asmeja Lilmo Torah, Sheena Yerushalach, Bechol Maaseja Yu Leshen Shamayim. La traducción de la Mishnah Yudved es la siguiente. Rabbi Yossi dice, que sea el dinero de tu compañero tan preciado a ti como el tuyo propio. Disponte para aprender Torah, pues no la has recibido por herencia. Y que todos tus actos sean en nombre del cielo. Vamos a explicar parte por parte de esta Mishnah, una Mishnah muy bonita. La explicación es la siguiente. Explica Rabenu Yonah, ¿qué quiere decir? Que sea el dinero de tu compañero querido como el tuyo mismo. La explicación es como se traduce. Tú tienes que ver los bienes y el dinero de tu compañero como los de ti mismo. Voy a decir un maasé que cuenta la Gemara solamente para graficar, para entender qué es esto. Cuenta la Gemara en Babá Mesía, en la hoja Habdalet. Una vez, cuenta la Gemara que estaban en casa de una persona y estaba Jajam Mordutra estaba ahí, era el rabino. Hubo una fiestita en una casa y le robaron al dueño de la casa, le robaron una copa de plata muy bonita, muy bonita, y no sabían quién la tenía. Era una vergüenza, ¿sabe? O sea, no quería cerrar la puerta, no querían hacer cateo, o sea, era una vergüenza hacer eso, y que lo van a cazar, con quien dice, lo van a encontrar al tramposo, al que se robó la copa. Cuenta la Gemara que se puso Mordutra, este jajam de la Gemara, a ver a la gente. De repente vio que uno de los invitados agarró el saco del compañero, tenía su saco así recargado en la silla, como a veces se lo quita uno, y no estaba el dueño. Se lavó las manos esta persona y se secó las manos con el saco del compañero. Agarró Mordutra y le dijo, agárrenlo rápido, este es el ratero. Llegaron dos, tres de la fiesta, empezaron a decir, oye, ¿qué te pasa? Tú agarraste la copa. Lo empezaron a amenazar hasta que reconoció y sacó la copa, él la tenía escondida. Le preguntaron a este jajam, ¿cómo usted supo que este era el ratero de la copa? Y él explicó, dijo, cuando yo vi que esta persona se secó sus manos en el saco del compañero, o sea, no le interesa, no tiene nada de piedad, o no le interesa el dinero del compañero, solamente ve lo de él mismo, pero de los demás no le interesa, entonces por eso me di cuenta que él fue el que se robó la copa, porque él no le interesa el dinero de los demás. Y así lo atrapó, así encontraron al ratero. Es más impresionante que cuenta aquí la Yomará en Babá Mesía. Esa es la explicación, que el dinero de tu compañero tiene que ser preciado como el tuyo mismo. Seguimos la Mishnah, el próximo pedazo. Dice, Beatzenat Mecha Lilmot Torah. Una persona tiene que estar dispuesto para aprender Torah. Explica Rabenu Yonah, que es impresionante, dice acá: Atenatmeja Benidotobot. Arréglate a ti mismo, prepárate a ti mismo en buenas cualidades. Una persona no puede ser una de nada, una persona que no tiene buenas cualidades, que es presumido, que es enojón, que es eso, que se lo tiene todo lo malo, y entonces va a estudiar Torah. Una persona, dice Rabenu Yonah, Atenatmeja Benidotobot. Arréglate a ti tus cualidades, trata de ser más humilde, trata de ser mejor con la gente, todo. ¿Para qué? Que de ese filmar Torah de Tayem Alata Hasidu, para que tú puedas estudiar Torah y llegar a una cualidad muy alta. Si una persona no tiene buenas cualidades, no es tan fácil estudiar Torah. Como dice, ya dijimos, si no hay Torah, si no hay derejeres, no hay Torah. O sea, tiene que ser una persona de Nadam para poder estudiar Torah. Eso es lo que aprendemos de acá. No solamente eso, sino también una persona tiene que tener buen corazón, no tiene que tener mal corazón, tiene que trabajar, ver cuáles son sus errores, trabajarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que pueda estudiar bien Torah, tiene que disminuir un poco de los placeres mundanos, también explica Rabenu Yonah, para que tenga más mente para poder estudiar Torah. Porque una persona que está todo el tiempo, como dicen los Rajamim Shakua, está metido y hundido en todos los placeres mundanos, es muy difícil que toda la sabiduría de la Torah le entre adentro, porque el recipiente ya está lleno de otras cosas. Explícanos a Jamil sobre esta parte también, que una persona tiene que saber que esté listo para estudiar Torah, Sheena Yerushalach, porque la Torah no es, no se hereda. Bueno, Rabí, una vez me preguntó uno, pues mi papá no era jajam y mi abuelito tampoco, así me preguntó una vez, ¿y cómo quiere que yo sea jajam? Así me dijo una vez uno que estaba jalando porque estudia Torah, le dije, mira, Moshe Rabbenu tenía unos hijos muy grandes espiritualmente. ¿Y quién fue el que siguió? ¿Quién fue continuó con el pueblo de Israel y lo metió a Israel? Yoshua, su alumno. De aquí aprendemos que la Torah no se hereda, la Torah. La Torah no se hereda. Si tu papá es jajam, es posible que sea también jajam, pero no es a fuerzas. El mérito de la Torah es por sí mismo, por sí solo. Tú te tienes que esforzar para estudiar Torah. Eso es lo que nos enseña aquí la Mishnah. Y la Mishnah nos dice a nosotros, para terminar, de forma aceja yu lechen shamayim, y todas tus cosas que tú hagas, todos tus actos, que sean en nombre del cielo. O sea, que no lo hagas solamente para tu propia satisfacción. Por ejemplo, explica Rabenu Yonah, una persona cuando come, que coma ¿para qué? Para tener fuerzas para servir a Hashem, para cumplir mis votos, para estudiar Torah, no solamente para llenar su estómago, no solamente eso, sino Rabenu Yonah, me di cuenta de otra explicación que ya dijimos atrás, que él nos dice que daña al cuerpo. Una persona que come de más, el estómago normalmente tiene una capacidad para moler toda esa comida, para trabajar esa comida, pero si una persona le mete de más, está forzando el motor, eso daña el motor. Una persona, como ya dijimos en el Rambam, tiene cierta medida para que coma, no hasta que se reviente. Como le dije una vez a una persona, a veces come y en vez de que cuando se acuesta la persona, no puede ni doblar el cuello, tiene que dormirse con el cuello hacia arriba, estirado. ¿Por qué? Porque si lo dobla, a lo mejor se le sale algo de lo que comió. Entonces, una persona tiene que tratar de comer con medida. No, y una persona que come así, sin medida, es porque él piensa, quiero más cosas mundanas, más este mundo, más. ¿Pero qué? Pero una persona tiene su medida, y este mundo, como decía mi jajam, es comparado al Mai Melujim, a las aguas saladas. Una vez dije, una persona iba en una lanchita y estaba muy lejos de la playa y tenía mucha sed. ¿Qué hizo? Empezó a tomar agua del mar. ¿Cómo? ¿Se le quita la sed? No. Otra vez le da más sed. ¿Por qué? Porque el agua está salada. ¿Vuelve a tomar más? Le da más sed. ¿Vuelve a tomar más sed? Toma más, hasta que devolvió. El cuerpo ya no aceptaba esa agua salada y tuvo que devolver. Así son las cosas mundanas. Una persona piensa que puede o que se va a llenar de las cosas mundanas. ¿Cuánta gente hay que va al velayo y ahora quiero ir a este, y ahora quiero ir a mirar, y ahora quiero ir a Amayá, ahora quiero ir a este, quiero ir a todos, y no se va a llenar? Tú es que no se llena, y ves gente que no ha ido nunca, y está más feliz o más contento, o llena, o no le falta. Nosotros vemos que este mundo es comparado, los placeres mundanos, al agua salada. Y una persona tiene que saber medir las cosas, ¿para qué? Para hacerlo bien con Lechem Shamayim, y entonces sí se va a saciar la persona. Eso es en todas las cosas de la vida, en cómo se sienta, cómo come, cómo se conduce con la gente, cómo habla. Todo eso tiene que ser Lechem Shamayim. Todo lo tiene que hacer Lechem Shamayim. Mishnah Yud Gimal. Rabí Simón Omer, Rabí Simón dice, Abed Zahir Bekriyat Shema Uvetefilá. Uke Seatam Ipalel Alta Tefilateja Keva El Arrahamim Letzahanunim Lifnea Makom Baruchu Sheneemar Kihanun Barakumu Erech Apayim Belau Chesed Benicham Alara Veal Teir Rasha Lifnea Tmeja. Esta fue la Mishnah Yud Gimal. Traducción. Rabí Simón dice, sé cuidadoso con la recitación del Shema, que con la oración de la Amidah una persona tiene que tener cuidado. Y cuando reces, no hagas tu rezo una rutina, sino pide misericordia y suplica frente a Hashem, pues él fue dicho, pues él es Hashem y él es misericordioso y él es paciente y él es abundante de bondad. Y no seas malvado frente a ti mismo. Vamos a explicar parte por parte de esta Mishnah. La primera parte de la Mishnah dice, a veces ahí le cría Shema. Una persona tiene que tener cuidado con el Shema y con la Amidah. Dice Rabenu Yonah lo siguiente, la persona tiene que tener mucho cuidado cuando dice Kriyat Shema, y no solamente eso, como dicen los Hajamim, el Kriyat Shema es como que una persona está delante de Dios leyendo una carta, y la Amidah, que eso es la tefilá, lo que se refiere aquí, eso es considerado como la, como que está hablando cara a cara con Dios. Explican aquí los Hajamim lo siguiente. Dice el Rambam, Maimonides, en Alajot de Ot, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Sarija Adán, la persona necesita poner cabana en su corazón y que solamente esté pensando, cuando dice la Amidah, debe de estar pensando solamente delante de quién está él parado y delante de quién está diciendo estas palabras. No solamente eso, explícanos a Jamín también. Que Kriyat Shema, cuando una persona está diciendo el Kriyat Shema, tiene que pensar en, como si estuviera entregando su alma a Dios. Y no solamente eso, dice en los Hajamim, cuando una persona reza con Kavaná, reza con todo el ímpetu, todo el fervor, toda concentración, si es que esa persona va a mirar, tenía una Midat Hadin del cielo, tenían algo en contra de él, lo voltea a que sea Rajamim, a que sea piedad. Una persona, ¿qué pasa? Una vez me dijo, oye, yo, así me dijo un alumno, yo la verdad, te voy a contar algo, yo cuando estoy haciendo la Midah, es el tiempo propicio para acomodar todos mis asuntos pendientes. Dije, ah, caray, ¿cómo está esto? Dice, sí, mira, en la casa la señora la tengo que escuchar, o mínimo hacerle que les, como que la estoy escuchando, y, o yo participar y hablando y todo, no puedo yo pensar mis asuntos. Cuando estoy en el negocio, la verdad se me van las cosas, no sé todo lo que tengo que hacer. Cuando estoy en la clase, estoy oyendo la clase de Torah. Cuando estoy en la Midah, en la mañana llego a Sahrit, pienso, hoy tengo que pagar ese, o ir a cobrar contrarrecibo, hoy tengo que pagar tal letra, hoy tengo que ir al banco a hacer tal depósito. Dale, dices tú. Este hombre, pero esto, si te fijas, muchos de nosotros puede que se nos vaya la mente en lo que tenemos que hacer en el día, a la hora de la Midah. A la hora de la Midah me dijo, es el momento que nadie me molesta, estoy concentrado, estoy calmado y pienso y acomodo todo lo que hago en el día.
Tefilata
Deres, ¿no? Tiene que decir Tefilata Deres, dices tú. Como yo digo al revés, cuando acaba la Midah tiene que decir Agomel, la bendición cuando uno regresa de viaje, cuando aterrizó la persona, sí, cuando uno aterriza en un avión tiene que ir a decir una Berajá, tiene que decir esa verajá. Una persona vuela por muchos lugares cuando está haciendo la midá. Nada más les quiero leer lo que dice aquí los ajamín. Dice la Gemara en Moed Katán, en la hoja Jafet, Bene Hayum Ezone, hijos, vida y parnasá, y el dinero, el sustento de la persona, no dependen del zehut de la persona, sino del mazal de la persona, de la suerte. Si una persona nació debajo de tal suerte, o a lo mejor la explicación aquí es debajo de tal influencia de algún astro del zodiaco, que le va a ir bien o que no le va a ir bien, al revés, o que va a tener hijos o que va a tener tanta panaza, etcétera, dice acá, si tu astro del zodiaco es, vamos a decir, que una persona va a vivir, la influencia es que no tenga tanta suerte en los negocios, dice la Gemara, ni colmacón, de todas maneras, disfilaya, cole, sanota, cole, toba, si reza, hace su amidad, hace toda su tefilá, como debe de ser, voltea la suerte para bien. Pero ¿cómo tiene que rezar? Explícanos a Jamín, de cabaná, melea, tiene que rezar con toda concentración. Si el Señor está pensando, a media amidad, ¿cuánto tiene que darle de gasto ahorita a la señora cuando regrese a desayunar? ¿O cuánto tiene que hacer acá? ¿O qué es lo que va a hacer? Entonces, perdió esa persona el mérito. Una vez hubo un maasé con Rab Eliyahu Mani. Rab Eliyahu Mani era un jajam muy muy grande. Él era un abedín en Hebrón. Este jajam, había una vez un ministro que trabajaba en el gobierno. Sí, no, en el gobierno de los no yehudí. Entonces, una vez él era el encargado de comerciar con ciertas prendas, comercio, cosas de comercio. Entonces fue con el jajam y le dijo con Rab Eliyahu Mani, le dijo, jajam, de una veraja, porque yo soy ahorita el de comercio y tengo que hacer ir a un lugar, a una convención, y voy a negociar, ¿cómo se llama eso en español?
De relaciones,
y entonces, relaciones comerciales, y entonces voy a tener que comerciar, y si no me va bien, entonces me botan del gobierno. Entonces le dijo al jajam, mira, tú quieres tener a Sraja, la hora, como dice la Gemara, la hora que más se contesta la tefilá, ¿cuál es? Mija. Mija es la hora más difícil, estás a medio trabajo, estás, a ver, vete al minián de repente, deja a los clientes, es la hora que más se contesta. A Eliyahu Naví le contestaron en Mija, ¿ok?
Sí.
Entonces, nosotros vemos que le dijo, cuando estés tú a la hora de Mija y estés con la clientela o con la gente de otros países que les vas a vender o vas a comerciar con ellos, párate tú y vete a una esquina a hacer la mirada, haz Mija. Vete sin Mija y que no te importe nada. ¿Cómo, Jajam? Yo así dije, tú me viniste a preguntar, así es. Este señor se fue a ese lugar, se fue a una sala de comerciales muy grande, empezaron a comerciar, estaba vendiendo y no les estaba yendo así muy muy bien, no estaba jalando tan bien el negocio. De repente empezaron a llegar unos clientes y el jajam, este ministro, se fue a una esquina, le dijo, ahorita vengo, se fue a rezar. De repente llegó el rey de aquella ciudad y le dijo, oigan, ¿dónde está? Les dijo el rey, oigan, ¿dónde está este ministro? ¿No está rezando a su Dios ahí? ¿Cómo? Se enojó, ¿cómo está rezando a su Dios? Agarró, esperó a que rezaba, oye, ¿qué hacía? Rezando a mi Dios. Pero mira, hasta ahorita no está también la venta, pero vendrá hasta así, ahorita que Dios nos ayude. Y de ese momento le dijo, esto le empezó a caer toda la clientela, le empezó a vender, y no solamente eso, sino que vendió más de lo que estaba estipulado, esperado, o más de lo que se imaginaban. El rey, al ver ese hecho del Yehudí, que Hashem le contestó su tefilá, le dijo, oiga, le quiero confesar algo. ¿Usted quién le dijo que haga este rezo, esta tefilá? Dijo, mire, yo tengo un rabino muy grande, y él me dijo que haga esta tefilá. Dijo, le contó el rey que él tenía una hija enferma y que si su jajam podía hacer tefilá por ella. Fue el ministro con el jajam, dijo, jajam, este rey tiene una hija enferma, ¿podría usted pedir por ella? Esto va a ser kiddush Hashem, se va a enaltecer el nombre de Dios. Agarró, hizo tefilá el rabino este y se curó la hija del rey. Y esto fue un kiddush Hashem muy grande, y este rey levantó y alzó a todos los jajamín de la ciudad y a todos los yehudim, y la gente se acercó mucho a la Torah y se enalteció el nombre de Dios en ojos de toda la gente, yehudí y no yehudí. Entonces la persona debemos ver de este maasé que cuánto una persona se tiene que cuidar en tefilá, en el shema, cómo hace tefilá, cómo reza, etcétera. Seguimos la Mishnah. Dice la Mishnah, que se ata mi palel, y cuando ya esté rezando, escuchen esto, alta hace tefilateja keva, no hagas tu tefilá keva. ¿Qué es keva? explican acá los ajamín que reza, pero no reza como un esclavo delante de su patrón. O sea, no reza pidiendo, no reza con toda la cabana necesaria. Otra explicación que es queda es que se ve cuando él está haciendo su amidá como que es una carga. Ya está así rápido, entre más rápido mejor, así tiene la persona, se ve como que es una carga, termina rápido, ya rápido, y dicen jabod, empiecen el minyan, sigan. Hay gente que se apresura demasiado. Otra de las cosas es que una persona tiene que pensar que no debe de rezar para salir solamente del paso y de Jehová, sino la persona tiene que pensar que está rezando delante de Hashem con toda la cabana. Y no solamente eso, escuchen esto, una persona tiene que tener cuidado y saber delante de quién está rezando. Y si quiere la persona que te escuche su tefilá, dice el Rambam, dicen a la Jot tefilá lo siguiente, escuchen esto: si una persona quiere que su tefilá se escuche, tiene que convertir su corazón, en vez de corazón de piedra, en corazón de carne. Tiene que ser led bazar, un corazón de carne, no estar toda la persona toda así, toda tensa, toda fría, y rápido así hace una tefilá. No solamente eso, tiene que rezar con doblegación delante de Dios para que se escuche de su tefilá. Y no solamente eso, dice el Rambam, que si una persona no pone cabaná, no pone toda la concentración, la niña está pensando en otras cosas, esa tefilá de todas maneras no sube y no es recibida tan fácil. Entonces eso es lo que es, no hagas tu tefilá queda. Una persona tiene que hacer las cosas bien y tiene que hacer tefilá. Y una patente más, nada más para antes de terminar, una persona que quiere que su tefilá se escuche, dicen los ajamim lo siguiente, escuchen esto, dice la Gemara en Berajot, Samagimal, y también dice el José Milublin lo siguiente: cuando una persona está haciendo tefilá, que asocie a la Shejiná, asocia a Boreolam con él, quiere decir lo siguiente, o él se asocia con Boreolam. El Bet HaMikdash está destruido, hay Tzar en el mundo, hay sufrimiento, hay problemas con Am Israel. Entonces una persona tiene que sentir ese sufrimiento que Hashem tiene porque no hay Bet HaMikdash, cómo está el pueblo de Am Israel, cómo está la asimilación, cómo está la situación de los Yehudim en el mundo. Y entonces cuando él está socio con Hashem y con ese sufrimiento que tiene la Torah, el desprecio de la Torah que va a mirar en el mundo y de Hashem y de Am Israel, entonces su tefilá de esa persona es escuchada. ¿Escucharon esto? El Rambam también dice esto, también lo explica esto así. La última parte de la Mishnah, ve al seguir Rasha Disnea Sneja. ¿Cuál es la explicación? No te veas a ti como un Rasha. ¿Qué quiere decir? No, yo la verdad, ¿quién soy yo para que me escuchen la tefilá? O yo soy muy malvado, ¿para qué hago tefilá? Ni me van a escuchar. No es cierto, una persona se tiene que ver mitzar y mitzar. Si es que él hace una mitzvah, voltea todo el mundo para el lado bueno. Y si es que él hace un pecado, voltea la balanza para el lado contrario. Una persona tiene que verse en medio y tiene que hacer su tefilá como debe de ser, sus mitzvot como deben de ser. Se deberá hacer por este dejú que se aproxime la llegada del Mashiach. Estamos empezando la Mishnah Yud Dalet. Rabbi Elazar Omer, Aves Hakud Lilmo Torah, Bedama Shetashiv Leapikoros, Bedalif Nemia Taamel, Benemanu Baal Melasteja, Sheyeshalem Lach Sejar Peulateja. La traducción es la siguiente: Rabbi Elazar dice, sé diligente a aprender Torah. Sabe qué responder al apóstata y sé consciente de frente a quien te afanas, quién es el amo de tus obras y quién recompensará tu labor. Esa es la traducción de esta Mishnah y vamos a explicar de Drat Hashem parte por partecita de esta Mishnah a lo que se refiere. Rabbi Elazar dice lo siguiente: una persona tiene que estudiar Torah. Y no solamente eso, tiene que saber qué contestarle a un apicoros. La traducción dice que es apicoros, apóstata. Apicoros, Rabenu Yonah explica, es que, o sea, es una persona que a él mismo se hizo asqueroso, o sea, no le importa nada, no tiene supervisión divina de nada, no le interesa nada, ¿ok? O hay quien explica que es, o sea, hace preguntas para molestar, ¿me entiendes? Usted está en Torah y pregunta para molestar, o hay quien explica que no tiene creencias en nada que está encima de él, ¿ok? Sí, o ateo, puede ser la traducción. Ahora, vamos a ver qué explican acá lo siguiente. Pues a Javier explica Rabino Yonah sobre esto. Dice, tú tienes que estudiar Torah. ¿Qué es? Tú tienes que tener tus horas fijas para estudiar Torah, o tus clases para estudiar Torah. ¿Para qué? Para servir a Hashem. Y de paso, si tú vas a algún día a tener algún debate o alguna persona no creyente te va a preguntar, tú vas a saber qué contestarle, porque si tú cuidas Shabbat, vamos a decir un ejemplo, y no sabes ni por qué cuidas Shabbat, entonces es muy difícil que le expliques a otra persona por qué hay que cuidar Shabbat. Entonces por eso hay que estudiar Torah, para que sepas el motivo, por qué tefilín, por qué Shabbat, por qué kasher, debes de saber los motivos, ¿ok? Y si no solamente eso, muchas veces tienes que tener tu cuidado con el apicoros. ¿Por qué? Porque muchas veces él te dice mentira, o te habla muy bonito, escucha esto, te habla bonito y te envuelve con sus palabras, y tú crees, ah, mira, pues la verdad es que el cuate tiene razón, a lo mejor no hay que cuidar el kasher, por ejemplo. Tienes que tener mucho cuidado, saber qué es lo que tienes que contestar. O, explica acá, ¿qué es apicoros? Te explica Rabino Yonah también, que él dice, o él es cofer en la Torah Sebealpe, él no cree en la Torah oral. Hay Torah escrita, que son la Torah, los cinco libros de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esa es la Torah escrita. Y el apicoros no cree en la Torah oral. ¿Qué es la Torah oral? La explicación del Jumash, ¿ok? La explicación de los cinco Jumashim, ¿cómo qué? Las Mishnayot, ¿ok? Que eso es lo que nos explica. Él dice, yo no creo en eso. Es un apicoros también. Ya tienes que saber qué tienes que contestar. Vamos a explicar sobre esto. ¿Qué explican los ajamim? Algo impresionante. Escuchen esto. ¿Quién era Rabí Elazar? ¿Quién era Rabí Elazar? Explican los ajamim que este era Rabí Elazar ben Arach. La Gemara dice en Shabbat, en la hoja Kuznen Zayn, escuchen la biografía en chiquito de Rabí Elazar. Dice que Rabí Elazar ben Arach, una vez, él era una persona, como ya vimos atrás, impresionantemente super jajá, super sabik, sabía toda la Torah. Una vez le pasó que él tuvo que ir a un lugar, y llegó a un lugar de descanso, llegó a un lugar a la playa, vamos a decir, a un lugar de descanso, y estaba ahí. Entonces cuenta la Gemara que él estuvo en ese lugar y él ya quería regresar a su casa. Así explica el Midrash también, que quería regresar a su casa, pero su esposa le dijo a Rabí Elazar ben Arach, ¿para qué quiere regresar? Mira, aquí está bonito, mira este hotel qué bonito, mira esta atracción qué bonita, mira qué increíble el Main Yafim, el agua está bonita, el paisaje está bonito, ¿para qué quiere regresar tú ahí a la Yeshiva? Vamos a quedarnos unos días más. Se quedaron ahí y de repente empezó a olvidar su estudio de Torah. Hasta que tuvieron que venir todos sus compañeros y los ajamim con los que estudiaron en la Yeshua, que tuvieron que hacer tefilá, porque él entró en una depresión, porque se empezó a olvidar la Torah que él sabía, hasta le preguntaban y ya no contestaba bien. Entonces hicieron tefilá para que le regresara lo que se le olvidó, ¿ok? Vemos que una persona, esto es un window, se va a abrir un window y otra vez cerramos, seguimos en el tema. Una persona cuando no está constantemente estudiando Torah, se le va la onda, se cambia de canal. No es, si una persona estudia Torah 10 años y de repente esa misma Torah, esa persona agarra dos añitos, como viene en algunos libros de Musar, dos años de no estudio ni una palabra, se le va a olvidar gran parte de su Torah. La Torah es una cosa que la tienes que ejercitar todo el tiempo, y esa es la segula de la Torah. Tú dices, es como cualquier idioma, ¿sabes? Si una persona estudia inglés y dejas de hablar inglés, vamos a decir, se te olvida. Ok, si es ese ejemplo, está bien. Ese era Rabí Elazar ben Arach, y esa era su biografía así en chiquito. Pero él dijo, a veces acude no Torah, estás estudiando tú todo el tiempo Torah. ¿Por qué él dijo eso? Porque él le pasó, él un tiempito se fue a ese lugar de descanso varios días y se le olvidó la Torah. Entonces dijo, una persona tiene que estudiar Torah siempre. Cuando estás ahí en tu condominio también de vacaciones, también llévate tu Gemara para repasarla. ¿Ok? Explícanos a Jamín el grado que tenía una persona de estudiar y de estar, como se dice en español, clavado en el estudio de la Torah. Estaban concentrados todo el tiempo en el estudio de la Torah. cuentan del Netzim y Bolojin, era un jajam muy de los más grandes que hubo. Este Netzim y Bolojin, este jajam, es sabido que él no era una persona de nacimiento muy inteligente. Así cuentan de él. Pero ¿por qué se hizo uno de los grandes rabinos que hubieron? Por cuanto que él tenía Shekhiyat Torah, él estudiaba todo el tiempo la Torah, él tenía constancia en la Torah, estudiaba Torah, hasta que hay una cosa en la Torah que se llama que te mandan, si a través de te mandan ayuda al cielo. Cuando una persona quiere, empieza. Si tú le echas todas las ganas para estudiar Torah, entonces Minashamayim sí te ayudan a que sigas estudiando Torah. Estoy viendo que increíble. Ese era el Netzim y Bolojin. Cuentan de Rav David Minovardo, cuentan esto, escuchen esto, él hizo un libro que se llama Galia Masechta. Es un libro muy importante. Cuentan que él estudiaba Torah impresionantemente hasta las altas horas de la noche. Él llegaba después de medianoche a su casa. ¿Sí? Entonces él quedó que su esposa no lo estuviera esperando para cenar. Digo, mira, ¿sabes qué? Déjame la cena. Y yo llego y agarro la cena y como ya me voy a dormir. Entonces el esposo dijo, bueno, está bien, para que no te esté esperando hasta ahora tan tarde, órale, te dejo la cena preparada. Un día la esposa dejó una olla con jabón, dejó reposar y el jabón lo tenían que hervir, era todo un proceso, puso unas cosas a remojar ahí para que se limpiaran. Entonces cuentan que la dejó en la estufa esa olla con agua y jabón, escuchen esto, y dejó otra olla con la sopa para que cenara el jajam. Las dejó así calentando, ella sabía más o menos a qué hora llegaba, la dejó prendida la lumbre bajita. Llegó el jajam, estaba concentradísimo del estudio de la Torah. Cuando el jajam entró a la casa, ni siquiera vio lo que había en la olla. Él llegó, agarró la olla, se sirvió en el plato y empezó a comer. Entonces, ¿qué fue lo que él comió y sin darse cuenta? El agua con jabón, se empezó a comer, terminó de estudiar Torah, ya se lavó sus dientes, se fue a dormir. Al otro día la esposa ve el plato con jaboncito, ve que la olla del jabón está más abajo y ve que la otra olla con la sopa estaba llena. La señora dijo, oye esposo, ¿qué tal estuvo la cena? ¿Estuvo buena? Pues sí, normal, la verdad estaba tan concentrado en el estudio de la Torah, venía con algo en la cabeza que estaba pensando y no me fijé, pero la verdad no me fijé ni a qué sabía, pero estuvo bien. Agarró y dijo la esposa, mira, te voy a enseñar lo que pasó acá. Dijo, mira lo que te comiste. ¿Entendieron? Y ni se dio cuenta. ¿Entendieron? Esto era gente, cómo estudiaba. Pero hay muchos más de este estilo, sacando de hoy en día también. Pero es impresionante la concentración que tenían en el estudio de la Torah. Una vez cuenta nada más, hay muchos más, pero ya que estoy aprendiendo en el tema, una vez en mi ciudad me contaron que hubo un rabino que le tenían que hacer, no podía caminar, y le tenían que hacer una operación de la espalda en la columna vertebral, pero él no podía recibir sobre su cuerpo anestesia, no le podían poner anestesia porque le afectaba, él era alérgico, no sé qué pasaba con él, le iba a afectar en su salud. Agarró el doctor y ya no podía caminar. Agarró el doctor, estaba impresionante, aunque no lo crean, pero así fue. Él agarró este jajam, entró a un cuarto, dijo el doctor, ¿pero qué vamos a hacer si no lo podemos anestesiar? Dijo, mira, déjame una hora en el cuarto, dime, ¿qué tengo que hacer? Dijo, mira, se tiene que poner esta bata, se tiene que acostar en esta cama y lo operamos. Le dijo, órale, tú en una hora entras y operas. ¿Cómo operas? Tú no te interesa. Entras y operas. Agarró el jajam, se llevó sus libros, escucha esto, se llevó sus libros, los metió al cuarto, empezó a estudiar, a estudiar, se metió a una tuya, como se llama, un tema muy fuerte, muy profundo, empezó a estudiar, hasta que se concentró tanto que ya se perdió, ok, entonces se acostó en esa cama, entró el doctor, lo operó, abrió, acomodó las piezas, cosió. Se levantó el jajam como si no pasó nada. Y eso fue gracias a la concentración que tenía en el estudio de la Torah. ¿Entendieron lo que era un rabino tan grande? Ok, vamos a seguir. Entonces dicen aquí los mefarshim sobre esto, que una persona tiene que estudiar Torah. Dice, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda cosa? Da, sabe el tema de Tashila Picorot, lo que le vas a contestar tú a una persona que es a Picorot. Cuéntanos a Jamim que una persona tiene que saber, normalmente cuando se viene a preguntar una picoroz, una pregunta, no te viene a preguntar algo para saber, sino él te viene a preguntar algo, no para molestar, para seguirse quedando con su duda. Él te quiere picar, te quiere molestar, te quiere agarrar con un agujite y molestarte así, ¿para qué? Para él quedarse con su razón, pero él no quiere oír respuesta. Entonces tú tienes que saber, escucha esto, ¿qué le vas a contestar? Cuenta que una vez llegó un reformista, así de los más fuertes que había, y llegó una vez con el presidente de la ciudad. Digo, señor presidente, ya no soportamos esta situación. Hay judíos ortodoxos y hay judíos que somos reformistas. Y la verdad, ya no aguantamos, así que sea o reformistas o ortodoxos. Ok, agarró el presidente y dijo, bueno, vamos a hacer un debate público y tú le haces una pregunta al rabino ortodoxo y él así, a ver quién gana. Está bien. Agarró el presidente y le dijo, a ver, señor rabino ortodoxo, a usted le toca hablar primero. ¿Qué tiene usted para decirle al rabino reformista? Agarró y le dijo, mire, señor rey, yo la verdad le quiero contar un pasaje de la historia de la Torah y usted va a decidir quién tiene razón. Agarró y le dice, mire, había uno de los grandes rabinos de la historia del pueblo judío que se llamaba Moisés. Moisés, Moshe Rabbenu, Moisés nuestro rabino. Moisés, cuando llegó al monte y estaba la zarza frente a él, que veía que se estaba quemando, pero no se consumía ese arbustito, esa zarza, le habló Dios a Moisés y le dijo, Moisés, quítate los zapatos de tus pies y ponlos ahí a un ladito, porque el piso donde tú estás pisando, Adnat Kodesh, es tierra santa. Está santificado y tú no puedes tener zapatos y estar pisando sobre tierra santa. Agarró y le dijo el jajam ortodoxo al rey, y fíjese usted, señor rey, que la Torá ya no cuenta que se volvió a poner los zapatos, no sé. ¿Sabe por qué no se los volvió a poner? Dijo, ¿por qué? Dijo, mire, es que había uno de los rabinos reformistas que estaba parado atrás de Moshe escondido, vino y le robó los huaraches y ya no se los pudo poner. Agarró y brincó el rabino reformista. ¿Cómo cree, señor rey, ya de estos ortodoxos? ¿Cómo cree? En aquel entonces no existían los reformistas. ¿Cómo usted le cree a esta persona? No existían los reformistas. Agarró el rabino ortodoxo y ya le dijo, señor rey, ¿ya vio esto? No existían los reformistas. Esto es algo nuevo y nosotros somos auténticos, y ganó el debate. Eso es lo que una persona tiene que saber, cómo contestarle a una picorosa, y eso es lo que nos enseña la Torah. Tiene una persona cómo saber contestar a ese tipo de gente. Seguimos. No solamente eso, sigue diciendo la Mishnah. Sábete tú, da libne mía también. Sábete tú delante de quién tú estás estudiando Torah. Dice Rabenu Yonah, sábete tú que en verdad Hashem te va a pagar tu recompensa, y que tú te estás esforzando delante de Dios. Tú tienes que esforzar para saber cómo acercarte a Dios y cuáles son los caminos para acercarte a Hashem, a la Torah y a las mitzvot. No solamente eso, dice la Mishnah, y sábete tú quién es tu patrón, que él te va a pagar a ti todo tu trabajo que tú estás haciendo. Sábete quién es nuestro patrón, Hashem. Él es el que creó el mundo y él nos dijo que nos va a pagar por la Torah y las mitzvot que nosotros estamos estudiando Torah. A veces el Yetzer Hará, en instinto malo, nos dice, ya, ¿sabes qué? ¿Tú para qué te esfuerzas? Si de por sí ya pasaron cuántos años de tu vida, así normalmente le habla en distinto modo a la persona, ya pasaron varios años de tu vida, ¿para qué te esfuerzas tanto? Ya síguete la de fino, ya te portaste mal, vamos a decir 50 años o 60 años, ¿para qué haces ahorita tu edad avanzada, te suba?